Buenos días, hermanos, buenas tardes. Mientras preparaba este mensaje que nos corresponde hoy a la serie de Marcos, me pude dar cuenta de un detalle curioso, y es que esta serie en Marcos tuvo su inicio sobre el mes de mayo de 2022. Esto aparentemente no tiene mayor repercusión, pero lo que es curioso es que, como sabéis, estamos en abril de 2025. Eso significa que llevamos 3 años, menos alguna semana para completar los 3 años siguiendo la serie en Marcos. ¿Os suena de algo esto? Puede ser una casualidad, y de hecho creo que lo es, pero resulta curioso que el ministerio de Jesús duró, según el Evangelio de Juan, 3 años, tal y como nosotros hemos ido recorriendo el Evangelio de Marcos. Pero lo más curioso aún es que el texto que hoy nos ocupa es ni más ni menos o el momento en el que Jesús entra en Jerusalén para dirigirse a la Pascua, casi calcado en nuestro caso también, porque como sabéis que la semana que viene, la otra, está a la vuelta de la esquina, ¿no?, dentro de un par de semanas. Pero quizá los detalles, estos detalles que han coincidido casi a la perfección y que pueden ser más o menos anecdóticos, en realidad no son los detalles importantes o que más nos debieran sorprender. La pregunta es, ¿qué nos ha aportado a nosotros esta serie en Marcos hasta aquí hoy? ¿Estaremos nosotros, como estos discípulos, después de 3 años de seguir a Jesús en este Evangelio, sin haber gustado tal vez y conocido mejor a este Jesús? Te pregunto en esta mañana si tu vida en estos 3 últimos años que han pasado y que en cierto modo no se te van a devolver ha experimentado algún cambio significativo de crecimiento espiritual a la luz de las enseñanzas de este Evangelio. Quizá estemos entrando hoy ya en el capítulo 11, al punto final del ministerio de Jesús prácticamente, y mi oración constantemente, y la de muchos hermanos, es que nosotros no solo sigamos a Jesús en el camino, sino que seamos transformados por Jesús en el camino, al descubrir a Jesús en este camino en el que estamos. Vamos a la lectura en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Capítulo 11, vamos a leer el versículo, a pedir agua, por favor. El versículo del 1 al 11. Capítulo 11 del Evangelio de Marcos, versos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Durante los 3 últimos años, Jesús ha intentado meter en la mente de los discípulos algo que nosotros también necesitamos entender. Este Jesús que camina en sandalias, que se cansa físicamente, que padece hambre, frío, sed, es un hombre físico, de carne y hueso, pero que a la vez esos discípulos están descubriendo que este Jesús tiene una identidad divina. En los capítulos anteriores en este Evangelio de Marcos, Jesús ha ido demostrando tener autoridad sobre los espíritus inmundos, ha demostrado tener autoridad sobre los elementos naturales, el mar, las huestes espirituales, la tormenta se postran ante la palabra de este hombre, que aunque va en sandalias, tiene un poder que los discípulos no han podido identificar jamás en nadie. Jesús es el Hijo de Dios. Es el poderoso Rey sobre la tierra, el que multiplica los alimentos, el autor de la vida. Pero hay algo, hermanos, que paradójicamente pareciera que a Jesús sí se le resiste por ahora, y no es otra cosa que el corazón de sus propios discípulos. En su ministerio ha tenido que lidiar con demonios que a su voz se han arrodillado ante él, los alimentos han sido multiplicados con su sola palabra, el mar enmudece cuando él dice, calla. Pero el corazón de sus discípulos es una cuestión distinta, hermanos. Él los atrae poco a poco al conocimiento de su persona. A fuego lento. Está discipulándolos. Porque sabe que el corazón del hombre quizá es lo más duro a lo que el ministerio de Jesús tiene que enfrentarse. Se dice, me parece que fue John Newton, que fue preguntado por uno de sus discípulos por cuáles eran los mayores milagros de Jesús. Y Newton le dijo a este chico, bueno, los milagros más pequeños de Jesús fueron la alimentación de los 5.000, que calmara el mar en la tormenta, le diese vista a un ciego, y el alumno interrumpió a John Newton y le dijo, ¿y entonces cuál fue el milagro más grande de Jesús? Y John Newton se coloca delante del chico y le dice, aquí lo tienes. Este es el milagro más grande de Jesús, que haya podido cambiar a alguien como yo. Hermanos, estos 12 discípulos, después de 3 años de convivir con Jesús, siguen mostrando diversas formas de incredulidad. Son infantiles, son egocéntricos y continuamente están descentrados espiritualmente. ¿Os suena? Pero Jesús sigue trabajando. Jesús no los desecha. A lo largo de estos 11 capítulos están demostrando los discípulos que en realidad ellos desean, que desean posición, fama, estatus. Pero Jesús desde hace unos meses atrás les está diciendo muy, muy francamente, de forma constante, una y otra vez, Jesús les está anunciando que el camino a la gloria pasa primeramente por un camino llamado cruz. Y dime una cosa. Y que estás sentado tú y yo, ¿dónde seguimos teniendo nuestra mente al seguir a Jesús? ¿Qué sueños sigues persiguiendo en esta vida que te has construido en tu mente, como si esta vida tuviera o estuviera obligada a darte la felicidad en las cosas que se van a deshacer y en las personas que no son capaces de darte esa felicidad verdadera que buscas? Camino de Dios se te propone hoy a la inversa. Es saber qué significa la palabra renuncia para descubrir a este Jesús que te está llamando hoy a acercarte a Él para rescatarte. En el día de hoy quiero acercarme a este texto y sacar tres cosas de este acontecimiento hemos leído a grandes rasgos. En primer lugar, veremos el misterio de la preparación. El misterio de la preparación. En segundo lugar, el reconocimiento de este Rey Jesús. El reconocimiento de este Rey Jesús. Y en tercer lugar, haremos una invitación a decidir qué vas a hacer con este Rey. Primero vemos el misterio de la preparación. Es curioso que los 4 evangelistas reflejan este evento del capítulo 11 de Marcos, de la entrada triunfal en Jerusalén. Los 4 evangelistas. Si os fijáis, los que tengáis la versión Reina Valera, la Biblia de las Américas, Podéis ver arriba, los traductores del texto bíblico han colocado este epígrafe arriba, la entrada triunfal. Pero hermanos, esta historia es una historia llena de contrastes en realidad. Un rey que entra a instaurar un reino subido en un pollino, en un burrito. Había dos maneras de entrar, de que un rey entrara en una ciudad para el mundo romano y judío. Lo normal era entrar en un caballo. Un rey tenía que entrar así, en un caballo, lo cual implicaba el carácter militar, el poderío, el poder militar y la conquista también. Pero si alguien entraba en la ciudad, como este hombre llamado Jesús estaba entrando en un pollino, eso simbolizaba todo lo contrario, era más bien para los mensajeros de paz. Y así entra este rey llamado Jesús. Jesús viene a Jerusalén a librar la mayor de las batallas que se ha podido librar jamás. Va a vencer al poderoso enemigo de la muerte, hermanos, y sus huestes, al mismo Satanás, y va a proclamar la victoria sobre ella como un rey poderoso, pero lo va a hacer usando un burrito trayendo la paz. Como dice Pablo en Colosenses, trayendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como decía antes, yo quisiera que nos diésemos cuenta que los cuatro evangelistas resaltan, subrayan esta historia de la preparación de este burrito como algo reseñable y por lo tanto muy importante. Porque cuando Jesús les pide en versículo 2 a dos de sus discípulos que vayan a esa aldea y les da detalles precisos de lo que se van a encontrar allí y de lo que le van a decir el dueño del pollino y de lo que ellos le deben decir al dueño, vemos cosas importantes que no deben pasarse desapercibidas. En primer lugar, lo que observamos aquí a priori es, apunta esto, frecuentemente Dios siempre trabaja con detalles que parecen pequeños e insignificantes. Pero esto que me parece pequeño, que te parece pequeño, o te parece un mero trámite de la preparación, también está orquestado bajo el plan soberano de Dios. De manera que eso nos tiene que hablar a nosotros de que nunca pensemos de que lo que Dios nos pide que hagamos en las pequeñas cosas, eso no tenga una gran repercusión en los grandes planes de Dios. Aquí Jesús es intencional. Envía a esos discípulos a preparar un pollino. Jesús no solo está interesado en que le traigan un burrito, sino que está interesado en que los discípulos vean que todo lo que Jesús les dice les va a pasar en esa aldea, se va a cumplir, como dicen los mallorquines, fil per randa, se va a cumplir de una forma especial. Incluso hasta el detalle de la disposición de ese dueño, ese encargado del pollino, a ceder el animal sin problemas, sin protestar. Pero lo que Jesús quiere hacer con todo esto es hacerle entender también, escucha bien, que en la obediencia en lo pequeño, repito, en la obediencia en lo pequeño, iban a experimentar la comprensión de cosas grandes más adelante. Fijaos cómo lo expresa Juan en su Evangelio, relatando este mismo tema. Juan en su Evangelio, capítulo 12, versículo 16, dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron, y ahora subraya esto, se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. ¿Dónde estaban escritas? Pues ni más ni menos que en el profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9. Dice así, profeta Zacarías 9, 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, fijaos aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Mateo recoge que había dos burritos, estaba la asna madre y el pollino. Marcos solo hace alusión al pollino, pero hay dos burritos, tal cual la profecía lo clava en Jesús. Por lo tanto, cuando Juan dice que se acordaron de que estas cosas se las habían hecho a Jesús, entendieron, hermanos, que aquello aparentemente pequeño, insignificante, un trámite que Jesús les pedía, tenía en realidad, tuvo en realidad una repercusión máxima en el plan profético de Dios. Los actos en obediencia a Dios en lo pequeño forman parte de un gran plan llamado el reino de Dios. Darle el devocional a tu hijo cada día en obediencia no es un acto pequeño. O sí, es un acto pequeño, pero de gran repercusión delante del reino de Dios. Porque en aquel día en que nos encontremos con Cristo, tú podrás ver ese resultado de tu pequeña obediencia, pequeñita obediencia, en el plan soberano de Dios y de su reino. Servir en lo poco, hermano, te pondrá en lo mucho. Esa es la dinámica, elegir servir en aquellas cosas que no son encima del escenario, servir de forma discreta, sin grandes micrófonos, forman parte de un plan soberano de Dios en el que un día se verá el resultado y Dios lo hace a través de tu pequeña obediencia. Ser fiel a tu esposa, aún en la mirada con que miras a otras mujeres, aparte de que es una obligación en el amor, ¿verdad? Pero esos detalles forman parte del plan de Dios para tu vida. Y también tiene que ver con el reino de este Rey Jesús. Démonos cuenta que aún la disposición que tuvo ese dueño del asno, ¿no? A no decir, oye, que me están robando el asno, llamada a la Guardia Civil, a la Guardia Pretoriana. Eso también es un ejemplo de que nos habla a nosotros, de que Dios controla absolutamente los pequeños detalles en el proceso de tu obediencia. Escucha bien, porque la obediencia a menudo implica actuar sin entender completamente el plan de Dios en ese proceso. Pero sabiendo en fe que a Dios no se le escapan ni los pequeños detalles, hermanos, Dios está poniendo sus ojos en tu pequeña obediencia. ¿Cómo respondes ante esto tú? Creer en Jesús de esta forma y en lo que Él te pide. Normalmente Jesús, en un sentido, no nos pide grandes pasos de fe. No nos pide tantas cosas inmensas que hagas. Normalmente Jesús sí te pide un pequeño paso de fe para hacernos grandes partícipes después de una salvación como la que quiere darnos por pura gracia. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes que Dios te está pidiendo que hagas? Ese pasito, pero que estás dejando en el tiempo, porque quizá piensas que tampoco tenga una relevancia, una trascendencia, porque son cosas pequeñitas al fin y al cabo. Las cosas pequeñitas, ¿verdad? Pues las dejamos, y tenemos un cajón, digo yo, de cosas pequeñitas que hacer. Y no las hacemos porque pensamos, bueno, no son tan relevantes, ¿no? Y las cosas hay que hacerlas bien, por lo tanto, hasta que no pueda hacerlas bien, las dejo ahí en ese cajón, ¿verdad? Eso es un error. Tengo cosas grandes que arreglar, ¿no? Los discípulos, hermanos, comprendieron después que lo que parece pequeño, pero que Dios te pide, forman parte de los planes más trascendentes. Tu asistencia a la iglesia, a las reuniones de oración, bueno, la oración, a los grupos de discipulado, bueno, yo ya me discipulo, cosas pequeñitas, ¿verdad? No son temas menores, forman parte, hermano, del plan soberano de Dios para tu vida. Tu compromiso en la palabra que das, tu palabra, la palabra que tú das a la gente. Mira, hermano, me comprometo a hacer esto, voy a hacer esto, cumplir tu palabra no es un tema menor, tiene repercusiones en el reino de Dios. Tus pequeños devocionales, ¿verdad? Tu vida de oración, compartir que eres creyente, forman parte del reino de Dios. Aquí hay creyentes que no tienen devocional porque buscan tener un gran devocional de 2 horas. Mientras van buscando ese tiempo, no hacen devocional. Hay creyentes que no oran porque creen que, ¿cómo le voy a dar estos 3 minutos a Dios? Tengo que darle más. Y a lo largo del día no le dan ni 3 minutos. No, Dios manda que ores en todo tiempo. No necesitas grandes espacios para hablar con Dios. Si no oras nunca, si no oras nunca, habla con Dios en lo cotidiano, habla con Él. Él va contigo, te acompaña. No necesitas ser un gran religioso, necesitas ser un compañero de Cristo. Seguirle, hablar con Él, como hablarías con tu esposa si va contigo, ¿no? Bueno, hay algunos que no hablan ni con su esposa. A esto ya hay que hacérselo mirar. Entonces tienen que hablar. Pero hablemos con Jesús, hablemos con Dios. Recordemos esto, hermanos, en las pequeñas acciones, pequeñitas que Dios te pide de los creyentes en obediencia, están formándose los grandes avances del reino de Dios. Y yo me imagino que estos discípulos, cuando Jesús resucitó, también entendieron esto. Que ellos, sin saberlo, yendo a por un burrito, habían formado nada más y nada menos que parte del cumplimiento profético en la persona del Mesías prometido para la salvación del mundo entero. ¡Wow! Pero lo más curioso, y seguimos adelante, no es solamente que los pequeños actos tienen grandes repercusiones. Perdón. Es que los discípulos comprendieron después, no solo que ellos fueron parte del gran plan de Dios, sino que el mismo plan de Dios, desde el Génesis hasta nosotros, frecuentemente Dios ha llevado ese plan a través de medios aparentemente insignificantes, débiles, vulnerables, personas que no daban la talla. Eso es tremendo, hermanos. Un reino construido en la fragilidad, desde la aparente pequeñez, siempre con la oposición humana, hasta llegar milagrosamente, ojo, al punto donde Jesús se encuentra ahora. Jesús en un burrito subido, entrando en Jerusalén para cumplir el mayor objetivo del plan de Dios para la humanidad, su muerte y su resurrección. Y tú y yo debemos hoy reconocer esto, hermano, leyendo la Biblia que tenemos delante en nuestras manos, la grandeza del plan de Dios está en cómo Dios ha llevado las cosas hasta llegar a poner a Jesús frente a una cruz. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ha habido momentos en los que el plan de Dios parecía romperse. Ha habido momentos que la promesa parecía desmoronarse, sostenerse por un pequeño hilo, como estos hilos de la tela de araña. Un pueblo de Dios casi erradicado, cautivo, machacado. Unos patriarcas débiles, cometiendo errores graves, gravísimos. Unos profetas que se venían abajo. Y ahora unos discípulos de Jesús llenos de incredulidad, incapaces de sostener ningún reino en sus manos. Pero Dios, a pesar nuestra, sostiene su plan para salvarnos. Gloria a nuestro Señor. Un Moisés que falla, un Abraham que se precipita, un Elías que entra en depresión en el momento más importante y dice a Dios, Señor, han acabado con nosotros, ¿verdad? No queda ni un profeta, solo quedo yo. Y esto se derrumba, Señor. Y Dios le contesta, yo me he reservado 7000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Anda, come, yo sostengo esto, yo no fracaso como tú, yo te sostengo hasta a ti, a pesar de ti, a pesar de tu incredulidad, a pesar de tus flaquezas. Oh, hombre, yo soy Dios y yo cumplo mis promesas. Y ahora este Jesús está entrando en Jerusalén, no para recibir solo aplausos y vítores iniciales y halagos, sino para ir al Calvario, hermano, para salvarte tus pecados. Y yo te pido y yo te digo, hay un plan de salvación más seguro que el que este Jesús nos ha traído a lo largo de la historia. Por eso después el apóstol Pablo puede escribir en su carta a los romanos que ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, etcétera, etcétera. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por nuestros méritos? No. Por los méritos de aquel que ha sostenido su plan por medio de hombres y mujeres y acontecimientos frágiles como nosotros. Y ahora míralo ahí. Está preparando un burrito. Un burrito para entrar a vencer a la muerte en Jerusalén. Una vez más, subido en algo aparentemente débil, incluso para algunos ridículo, que un rey se presenta así, pero lo hace para cumplir el propósito de Dios. Escúchame bien, Este es el Evangelio que hoy está frente a ti. Así se presenta hoy Dios ante ti, el Dios Todopoderoso, como alguien que pudiera parecerte poca cosa, insignificante, pero que detrás de ese velo, escúchame bien, aparente debilidad, está el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el único sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea la gloria por siempre. Amén. El que no te va a defraudar, el único que puede sanar tus heridas, el árbol donde las aves pueden hacer su nido. Gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer con este Jesús? ¿Qué vas a hacer con este Jesús que está entrando aquí en Jerusalén en un burrito? Él es el Rey, Él es el Rey, aunque pueda parecer a la vista otra cosa. El segundo punto a considerar este texto, en este mensaje, es el reconocimiento de ese Rey. Dice el texto en el versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y aquí hay un par de aspectos a considerar. En primer lugar, la reacción espontánea de la gente. Los discípulos debían, en un sentido, estar alucinando, porque ellos habían estado durante esos 3 años luchando con conocer, ¿verdad?, la verdadera identidad de Jesús. Y antes de llegar a este punto, tanto el ciego Bartimeo, que la semana pasada Carlos nos predicó sobre él, como esta multitud parece ser que tienen muy clara esa identidad de Jesús. Tú puedes estar con una persona mucho tiempo, acompañarla durante tiempo, vivir su comportamiento y experimentar con ella muchas cosas, pero es verdad que hay un testimonio que lo dicen muchas personas: pensaba que lo conocía, pero en realidad me ha salido por un sitio que yo no conozco lo que hay ahí, ¿no? Y nos defraudamos también cuando nuestras relaciones se rompen y decimos eso, ¿no? Y aquí con Jesús tenemos a un grupo numeroso de personas gritando: Hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Pero ¿qué son estas palabras? ¿Qué hay detrás de esto? Porque estas palabras nos hablan de una identidad. Y la identidad está descrita en el Salmo 118. Allí el salmista, casi 1000 años antes, estaba profetizando sobre quién iba a cumplir esas palabras y esa identidad, que correspondía a este Mesías prometido, al Hijo encarnado de Dios. No era otra cosa que la identidad del que estaba sentado en ese burrito. Jesús no solo es el cumplimiento del plan de Dios, no solo es el que cumple el plan de Dios, sino es el que encarna el plan de Dios. Esto es muy importante. Su identidad como Salvador no es solo coreada por esa multitud, sino que es confirmada de nuevo por el cumplimiento de las profecías en su persona. Y es curioso porque el Salmo 118 nos dice que vendrá un libertador, identifica a Jesús como el Rey del linaje de David y quien encarnará ese reinado. Y la gente parece estar reconociendo eso. Ha llegado el Mesías prometido, este es, se llama Jesús, y ponen sus mantos en el suelo, hojas de palmera, porque ahí está entrando ese Mesías prometido. No es un cualquiera, no es un impostor, cualquiera podría haberse hecho de 12 discípulos y haber dicho: venid conmigo, ahora cuando entre por Jerusalén, aplaudid y recitad el Salmo 118. Cualquiera podría haber hecho, fíjate, pero ¿cómo lo describe el Evangelio de Juan? Juan nos da un detalle que no nos da Marcos. Juan 12 de nuevo, volvemos al versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que él se las había hecho. Y fijaos ahora. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ese Jesús no ha tenido que promover un reconocimiento ni forzar nada. No ha diseñado una estrategia, hermanos, para ser famoso. Es más, lo hemos visto una y otra vez. Jesús huía de la fama, huía de los grandes momentos. Sin embargo, el pueblo y todos los que están llegando a celebrar la Pascua en Jerusalén en ese momento reconocen que ese Jesús no puede ser otro que el Mesías prometido para Dios en el Salmo 118 para liberación del pueblo. Otra cosa es pensar qué entendían ellos por liberación. Pero ese era el cumplimiento profético verdadero. No ha habido nadie, hermanos, que encarne la profecía como este Jesús. No ha habido nadie que, aparte de los grandes milagros que hizo, encajase en la perfección, en el centro del plan profético de Dios durante los miles de años antes de su venida. Jesús es la pieza central del rompecabezas de Dios. Jesús es esa pieza central. Imagínate que tienes un gran rompecabezas, un puzzle enorme, ¿sí? De esos de tropecientas mil piezas. Imposible de hacer. Hay algunos que lo hacen, no sé cómo lo hacen. Cada pieza representa un evento, una profecía, una promesa de Dios hecha en la redención. Desde el Génesis hasta los profetas, cada pieza tiene una forma que encaja en el plan de Dios. Pero hay un espacio vacío en el centro. Una pieza clave que falta para dar sentido a todas las demás. Muchas personas han intentado llenar esa pieza central de como algunos que meten, hay cosas, ¿no? La ley de Dios. Vamos a meter ahí a ver si encaja la ley de Dios. No encaja. Vamos a ver si metemos pues los sacrificios del Antiguo Testamento. ¡Ah! Falla, casi, pero no. No. Los reyes de Israel. Vamos a ver. ¡Ay! Tampoco. Dale la vuelta. No, no encaja. Pero ninguna pieza es perfecta para que encaje allí. Algunas piezas parecen acercarse, pero siempre hay algo que no encaja del todo. ¿Os habéis fijado en los niños cuando intentan hacer un puzzle y les falta una pieza que no es? Y empiezan ahí a meter la pieza por la fuerza e incluso abren el puzzle para que encaje, y todo el puzzle se va ahí y se ponen. Hasta que aparece la pieza llamada Jesús. Y sin esfuerzo y sin necesidad de forzar nada ni violentar nada, simplemente reconocerla, hace clac y encaja perfectamente. Esa pieza es Jesús. Y hermanos, Él, Jesús, no es una pieza que fue tallada artificialmente para encajar. Él es la pieza para la cual el hueco fue hecho. ¿Entendéis? Cada promesa, cada profecía, cada sombra en el Antiguo Testamento no fue escrita para Jesús, para que Jesús intentara cumplirla, se adecuara a la fuerza, sino que Él es la encarnación natural de esas promesas. Por eso cuando vino al mundo no necesitó alterar nada, ni mover nada para ajustarse a la profecía. Él es el cumplimiento exacto y perfecto del plan de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es la pieza central del puzzle. Colócala. ¿Te falta la pieza central del puzzle? Colócala. Encaja perfectamente. Tu vida es un cúmulo de piezas intentando ajustarse una con otra. Pero si tú no tienes la pieza central del puzzle, la cabeza del ángulo, ninguna de las otras piezas va a tener sentido en tu vida. Tu felicidad siempre va a ser un intento de felicidad. Tu perspectiva, tus objetivos van a estar limitados por el tiempo. Todo se va a deshacer. Pero si tú colocas a Cristo en medio de tu vida, al igual que el plan profético de Dios, y reconoces a Cristo como el centro de tu corazón, todo lo demás tendrá sentido en esa vida que ahora no lo tiene. Y tercero, ya nos vamos al último punto, porque hay algo que recoge también el Salmo 18, que no están coreando estos. Estos corean la parte positiva, pero hay una parte negativa de este Salmo, que ellos no corean, pero también se le atribuye al Señor Jesucristo. Y es lo que dice el Salmo 22 del mismo Salmo, dice, la piedra que desecharon los edificadores. Sí, Jesús está siendo aplaudido, pero pronto va a ser, tac, 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 crucificado. Esto también se cumplió en Jesús, porque esos hombres que están gritando, Hosana en las alturas, este es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, bendito el que viene en el nombre del Señor, muy pronto van a estar coreando, crucifícale, crucifícale. La piedra que desecharon los edificadores, Hosana en las alturas, este es el Mesías, sí, pero crucifícale. El Evangelio de Mateo dice textualmente que en el momento en que la multitud veía clavada a Jesús, le dijeron a otros, salvó, sálvese a sí mismo y de esta forma podremos creer en ti. No les bastaba todo lo que habían visto, no les bastaba esta fe inicial, que estaba motivada también por los hechos sobrenaturales de Jesús. La propia resurrección de Lázaro trajo ya multitudes en esa última etapa de Jesús, que les seguían y les reconocían, pero ahora le están diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, queremos ver como otra cosa como las de Lázaro, venga, nosotros no fuimos testigos de ahí, lo hemos oído, pero no queremos ver ahora, baja de la cruz y creeremos en ti. El corazón del hombre, hermano, hermana, amigo, decepciona. Pero ¿sabes lo más impactante de todo esto? Que Jesús resucita a Lázaro. Jesús tiene poder para bajar de la cruz. Jesús puede hacer lo que Él quiera, pero ¿sabes qué decide? Quedarse clavado allí, por ti y por mí. Quedarse clavado allí. Iba a encarnar en la cruz otra profecía, y quiero que estés atento a esta profecía, por favor. Porque Jesús está continuamente, continuamente, y en estos últimos pasos está revelando ser la pieza central del puzzle. La pieza central, la cabeza del ángulo, de una forma clara y visible. Escucha bien, Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido él, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es la descripción detallada de lo que Jesús iba a padecer por ti, por tu nombre. ¿Qué vas a hacer con este Jesús y con estas evidencias? Quiero concluir con una advertencia para ti en esta mañana, porque hemos visto a este Jesús entrando en un pollino, en un burrito, a entregar su vida en humillación y por amor a ti, tal y como lo describieron las profecías cientos de años antes, ¿verdad? Y los cuatro evangelios con pruebas indubitables. Pero la palabra de Dios nos dice que Nos dice en Apocalipsis, el libro profético por excelencia de la Biblia, que este mismo Jesús va a volver de nuevo, pero ya no lo va a hacer en un pollino. Lo va a hacer en el caballo. ¿Lo pillas? Jesús vuelve, lo prometió. Todo lo que Jesús prometió, cumplió. No hay nada en las palabras de Cristo que podamos decir, bueno, esto, toda la palabra de Dios se ha cumplido proféticamente. Y Él ha prometido volver en un caballo a retribuir a todos aquellos que han despreciado y desprecian la gracia de Dios perdonadora que te está ofreciendo hoy. De manera que si yo fuera tú y todavía no hubiera venido a Cristo a aceptar el regalo que Él me da, que Él te da hoy, no podría dormir esta noche. Amigo, esto no es una cuestión menor. Hoy Jesús te advierte, yo vine en un pollino, yo vine en un burrito, pero volveré en un caballo. Y mi ira, la ira del Cordero, dice el Apocalipsis, se desplegará para todos aquellos que hayan rehusado el regalo que yo les traigo de amor. No, Dios no puede ser rechazado. Es una peculiaridad de Dios. Nosotros podemos rechazar a una persona y decir, estoy en mi derecho de rechazarte. Con Dios no. Lo siento. Tú no puedes rechazar el regalo de amor del que te ha creado. Tú no puedes rechazar a Dios entregándose Él mismo, para rescatarte de ti, de tus propios pecados. Eso es irrechazable. Así que hoy estás advertido. No esperes ni un segundo más en darte cuenta de que esa pieza central del puzzle hoy debes colocarla. Hoy debes tomar esa decisión y decir, Señor, si esto es así verdaderamente, ¿por qué me niego a colocar esa pieza? La dejo en un lado, esperando que tal vez mañana o pasado encuentre la pieza que me va a encajar ahí en el centro de mi corazón y mi vida. ¿Por qué? No. Dios te está colocando hoy a Él delante de ti para que tomes esa decisión y para que encajes al verdadero Dios y a la vida eterna en tu corazón. Clama a Él hoy. Amigos, la multitud que hemos visto hoy lo recibió solo por 6 días. Es lo que pasó, ¿no? Estaba a punto la Pascua. Faltaban 6 días para la crucifixión. Pero tú hoy puedes recibir al que has desechado durante toda tu vida. Pero hoy le puedes decir, ven a mí. Ven a mí, Señor. Entra en mí. Quiero creer en ti. Reconozco las evidencias. Y me pongo delante de ti para que tú hagas conmigo lo que tú deseas. Ve a Jesús. Coloca esa pieza en tu corazón para que tengas vida y vida en abundancia. Amén.